Hola, hola, ¿qué tal amigos de este podcast? Tu podcast, Formas para Estar en Forma, es un gusto saludarte a través de Spotify. Y muchas felicidades porque estás escuchando los podcasts cada semana o todos los días, ¿verdad? Y para mí es un gusto y un gran compromiso estar compartiendo contigo algo que le aporte a tu bienestar. Y bueno, pues ya estamos en el episodio número 19. 19 ya, ¿verdad? Gracias a ti. Y gracias a mucha gente que nos está pidiendo información y haciendo ejercicio, ¿no? Ya me están escuchando, o bueno, ya están escuchando este podcast en 24 países. Pues no sé si será mucho, será poco, pero pues ya son 24 países gracias a las redes sociales, ¿no? Bueno, entonces el podcast o el episodio de ahora voy a hablar acerca del ejercicio, ¿no? Del impacto que tiene el ejercicio en el hígado, en el páncreas y en el cerebro. Acuérdate que yo tengo más de 18 años como entrenador profesional, ¿verdad?, en el ejercicio físico, y soy especialista en obesidad, metabolismo, diabéticos, poblaciones especiales y tercera edad. Entonces, pues vamos a comenzar y muchas felicidades. Cuando hacemos ejercicio físico, fíjate, algo importante. Las células alfa del páncreas empiezan a producir una hormona llamada glucagón. ¿Verdad? El glucagón es el opuesto a la insulina. El órgano diana de esta hormona es el hígado. Se trata de hacer que este se convierta en una fábrica constante de glucosa, de tal manera que los niveles de glucosa en sangre no caigan a pesar de que el músculo esté consumiendo grandes cantidades de ella durante el ejercicio físico. Los procesos que se ponen en marcha para conseguir alcanzar este objetivo, okay, son los siguientes. No hay un medicamento, ni habrá, yo creo, que te dé todos estos procesos, fíjate. Primero, liberación en la sangre de la glucosa almacenada en forma de glucógeno, ¿sí?, que es un conglomerado de moléculas de glucosa unidas entre sí. A este proceso se le denomina glucogenólisis, ¿ok? Estimulación de la neoglucogénesis, que es un proceso para que el hígado pueda formar glucosa a partir de distintos elementos, y entre ellos la mayoría de los aminoácidos, que como sabemos son los elementos básicos que constituyen las proteínas. Número 3. Formación y liberación de cuerpos cetónicos en la sangre, en un proceso denominado cetogénesis. Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por todos los tejidos del cuerpo. Fíjate, por todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el tejido cerebral, para obtener energía, ¿ok? Los cuerpos cetónicos se forman en el hígado a partir de los ácidos grasos que están acumulados en el tejido adiposo, o sea, en la grasa, ¿no? Hay dos tipos de tejido adiposo o grasa. Escucha, ¿eh? La grasa periférica, que se encuentra debajo de la piel y alrededor de los músculos, y la grasa visceral, que se encuentra dentro del abdomen, ¿no?, o en el diámetro abdominal. Ambos tejidos grasos son muy diferentes. Por ejemplo, en el hombre suele predominar la grasa visceral, tener la tripita, ¿no? Y en la mujer suele predominar la periférica, en los muslos, en la región glútea, en los brazos, en las chaparreras, etc. A partir de la menopausia y debido a los cambios hormonales, la mujer empieza a acumular más grasa visceral hasta poder alcanzar una cantidad parecida a la del hombre. Como ves, cuando hay niveles altos de glucagón en sangre, se favorece que estos ácidos de grasos abandonen las células grasas, los adipocitos, y a través de la sangre lleguen al hígado para que en las mitocondrias de sus células y que sus centrales energéticas se produzcan los cuerpos cetónicos. Qué interesante, ¿no? Todo el proceso que hace el cuerpo, ¿no? El hígado, ¿verdad? Nuestro hígado empieza a producir cuerpos cetónicos en grandes cantidades cuando no hay suficiente glucosa circulante. Esa es la razón por la que durante el ejercicio físico decimos de una manera tan gráfica que se quema grasa, ¿no? Quemar el exceso de grasa visceral tiene un impacto sumamente beneficioso en la salud y reduce la posibilidad de que padezcamos múltiples tipos de enfermedades que afectan a órganos tan diversos como pueden ser el corazón y el cerebro. Ahora bien, la práctica regular de ejercicio reduce las posibilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer. Así es, en este tipo de enfermedad se observa un adelgazamiento de la corteza del lóbulo frontal del cerebro con el deterioro cognitivo que ello implica, pérdida de atención, de análisis y procesamiento de la información. La práctica del ejercicio reduce el adelgazamiento del córtex frontal, mejorando por consiguiente las funciones cognitivas. Hoy sabemos que la producción de factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento del endotelio vascular, para que se formen nuevos vasos sanguíneos, y factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el BDNF, aumentan con el ejercicio. Por eso se dice que cuerpo sano, mente sana. Se dice que una persona que hace ejercicio es más inteligente, ¿no? Y aquí estamos comprobando por qué. El BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, tiene especial relevancia porque favorece la conectividad entre las neuronas al ser una importante neurotrofina, grupo de sustancias que benefician la neuroplasticidad, es decir, tanto la formación de nuevas neuronas a partir de células madre como una mayor conectividad entre las neuronas. El BDNF actúa mediante la activación de una serie de genes que potencian el crecimiento neuronal. Qué interesante, ¿no? Fíjate, el BDNF no solo tiene un enorme impacto en la corteza del lóbulo frontal del cerebro, sino que además también tiene una gran influencia en cómo funcionan los hipocampos, que son estructuras clave en la memoria y el aprendizaje. En enfermedades como la depresión o el Alzheimer, la cifra de BDNF que existe en los hipocampos es menor de lo normal. Esto explicaría el adelgazamiento que se observa en el tamaño de los hipocampos cuando se hace una resonancia magnética, por ejemplo, cerebral a personas que padecen ambas enfermedades. Ok, si bien la depresión y el Alzheimer son trastornos clínicos muy diferentes, la reducción de las cifras de BDNF y del tamaño de los hipocampos sería algo que tendrían en común. Fíjense, han hecho estudios con ratones, aquellos ratones a los que se les estimula a que hagan ejercicio físico mediante la introducción en sus jaulas de una rueda vertical con un eje y sobre la que puedan correr. Se observa cómo sus hipocampos, sobre todo en la región denominada el giro dentado, muestra una mayor conectividad entre las neuronas y un aumento en el número de neuronas presentes en esta región del cerebro, que es la neuroplasticidad. Cuando se estudian los niveles de BDNF en el tejido del hipocampo, se advierte que son muy altos. De hecho, las cifras pueden haberse elevado como consecuencia del ejercicio físico practicado por esos ratones hasta en un 200%. Pero sin embargo, fíjate, cuando se estudia el cerebro de los ratones sedentarios, flojos, ¿no? No existe ni crecimiento neuronal en los hipocampos ni aumento de las cifras del BDNF. Además, cuando se intenta que los dos tipos de ratones aprendan algo nuevo, ¿qué crees? Los que hicieron ejercicio físico aprenden mucho más deprisa que los ratones sedentarios. ¿Ok? Hay una pregunta que le escuché a un doctor. Dice, si quieres armar un rompecabezas, dice, primero haz ejercicio y después lo armas. Vas a ver que lo vas a armar más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo estamos escuchando, ¿no? Que cuando haces ejercicio, se activa el BDNF, ¿no? Interesante. El ejercicio físico también parece ser un elemento de gran importancia para prevenir e incluso tratar enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Esto podría explicarse si tenemos en cuenta que hay ciertas proteínas que cuando se acumulan en el tejido cerebral han de ser eliminadas porque de lo contrario tendrían un efecto muy dañino sobre las neuronas. El ejercicio físico favorecería la eliminación de dichas proteínas, protegiendo a la persona del declive cognitivo. El ejercicio físico no solo favorece la neuroplasticidad de los hipocampos, estructuras esenciales en la memoria y el aprendizaje. El ejercicio físico además promueve la neuroplasticidad en áreas del lóbulo frontal y que pertenecen al llamado cerebro ejecutivo. Recordemos que una mayor conectividad neuronal a este nivel se traduce en una mejor capacidad de análisis, en un mayor nivel de atención y también en una mejor toma de decisiones. También se ha detectado un incremento de la neuroplasticidad con el ejercicio físico en el área del sistema límbico o cerebro emocional llamada el cíngulo anterior, y que tiene un papel de excepcional importancia en la empatía y en la gestión de las emociones. Por eso, hacer ejercicio físico potencia la inteligencia, la memoria, la capacidad de aprendizaje, la atención, la sensación interna de bienestar y las relaciones que tenemos con los demás. Es de muchos conocidos que de los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, el primero es más numérico y verbal, es el lógico, el analítico, mientras que el cerebro es más imaginativo y especial, ¿verdad? El segundo, ¿no? Que ambos hemisferios colaboren estrechamente es clave para poder ser un soñador, ¿verdad? Una persona que emprende, que se pone metas y las consigue, una persona alegre. Además, es práctico y que, por tanto, sabe cómo hacer realidad las metas y los sueños que tiene. El ejercicio físico se sabe que potencia la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, aumentando el grosor de las haces nerviosos que conectan ambos hemisferios entre sí. La práctica regular del ejercicio físico baja los niveles de ansiedad, entre otras cosas porque reduce la actividad de los núcleos amigdalinos del cerebro. ¿Okay? Estos núcleos están involucrados en nuestra experiencia de miedo y ansiedad. Por eso es de tanta ayuda darse al menos una caminata rápida cuando uno está tenso o preocupado. Muchas veces cuando lo hacemos se empiezan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Así es, amigos, yo desde que tengo uso de razón, yo he hecho ejercicio desde muy niño, ¿no? Desde chiquitito andaba yo en bicicleta en mi pueblo en Todos Santos, andaba jugando béisbol, andaba corriendo, andaba jugando fútbol, andaba jugando básquetbol, andaba en la playa nadando. De hecho, surfié 3 años, fíjense, porque en mi pueblo, que es en Todos Santos, es en el Océano Pacífico. Hay una playa que se llama Los Cerritos. Hay olas bastante grandes ahí. Y yo me acuerdo que surfeábamos. Yo tenía entre 14 y 17 años y surfeé como 3 años. O sea, siempre me acuerdo que siempre anduve corriendo, subiéndome a los árboles, cortando mangos, tirándole a los botes, cazando palomitas, etc. Siempre anduve haciendo ejercicio. Y créeme, y te lo puedo presumir, yo no sé, pero yo creo que si en mi vida me he enfermado 10 veces, es mucho, creo. O sea, no recuerdo yo haber sido una persona que me enfermaba mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que es bien importante ser muy conscientes de que no tenemos, de que debemos de hacer ejercicio por conciencia, ¿verdad? Por conciencia. Es muy importante poner en práctica esta información, este podcast, porque hay una frase que dice: no permitas que la información te haga un sabio, permite que la información te ponga en acción, ¿verdad? Nada pasa en la vida sin la acción. Así que, amigos y amigas, pues te mando un abrazo desde La Paz, Baja California Sur, y te agradezco infinitamente que estás suscrito a este podcast, que me estás escuchando, y sobre todo que estás muy consciente de lo importante que es vivir de una manera saludable, ¿verdad? Recuerda que la salud no es todo en la vida, pero sin ella, lo demás no es nada. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale tu salud? No tiene precio, ¿no? Si quieres cuidar mejor tu cerebro y vivir más y mejor, empieza también a moverte más. Un abrazo desde La Paz, tu amigo en el bienestar, Manuel Agúndez. Chao.